Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Mensaje, Sevilla.
Hay varios que están hablando sobre el partido del que estará en el descanso, el Celta Real Sociedad. Equipo sin orden, vestuario roto, el camino me temo que está claro, dice un aficionado céltico. Una vergüenza que el pobre Aspas, de los mejores delanteros que tenemos, parezca un islote en el océano, más solo que la una, y no es hoy, es siempre. Me parece a mí que Óscar ya no duerme en Vigo esta noche. Este Celta tiene una pinta horrible, como el Valencia, por ejemplo. Otro del Celta indignado porque dice que nos tienen que meter banderillas negras para que reaccionemos. En la Real es todo lo contrario. ¡Qué golazo! ¡Somos Holanda! Exclamaba uno. Otro pide premio Ondas para la narración del segundo gol de la Real por parte de Germán. ¡Pim, pam, pim, pam, pum! Y hay muchos que dicen, Paco, que si está hasta las narices de la lluvia, pero cambia Manchester por Donosti, tampoco hace un gran negocio, Silva.
Hombre, llueve mucho más en Manchester.
Sí, hombre, mucho más bonito. No más barato.
Y es abrir
Manchester tiene la concha.
La concha, exacto. La concha
de 10 años en Manchester, cuidado, ¿eh?
Destino magnífico para escapar de la lluvia, entonces, San Sebastián. Sí,
y de la cárcel.
Sí, en Donosti llueve también, ¿eh? Pero
vamos,
es diferente.
No, es que flipo porque yo, este Silva, el nivel de este Silva, ponle la camiseta que quieras. O sea, le pones el Valencia, arreglas el Valencia. Le pones el Barça o el Madrid, arregla la media punta del Barça y del Madrid. Pero estoy un poco extrañado de que la Real... Digo, que
yo imagino que también habrá que ver si es capaz de aguantar 50 partidos, sí, hombre, a claro, este nivel. No. Eso es la gran duda y por eso seguramente el Manchester lo ha soltado, ¿no?
Bueno, disfrutarlo mientras podáis. Últimos 6 kilómetros en el Angliru y todo parado.
Se ha quitado Robert Gesing. Bueno, parado no, porque cada vez es más pequeño ese grupo de los importantes. No hay ataques como antes, Paco. Esto es supervivencia. Una carrera de agarre, cerrando el grupo Wouter Pols. Ya no está en ese grupo. Alejandro Valverde, trabajando Vingegaard. Sepp Kuss es el que está esperando el turno. Primo Roglic, el jersey rojo, se defiende bastante atrás. Carapaz, Pereiro, aquí no se puede mover nadie. Porque es que les llevan con la lengua afuera.
Es que la única vez que vi un ataque yo, un corredor que ganó arriba, no atacó precisamente el Angliru. El contador atacó bajando el cordal. O sea, subiendo el Angliru, sobre todo estos 7 kilómetros, lo único que puedes hacer es reventar al que va contigo. Atacar lo que es atacar no puedes, porque ahora mismo están subiendo en unas rampas que la velocidad puede ser 8 o 9 por hora y es imposible atacar. Lo único que puedes hacer es reventarlo.
Oye, la pregunta tonta que le hacía Perillo la hago en antena. ¿Un ciclista qué prefiere? ¿Un día como este en el Angliru, que se ve todo, o un día con niebla y no ver nada de lo que le queda por delante?
Un día con gente.
Bueno, ya
yo subí en el 2002 con buen tiempo y subí, no, 2007 con buen tiempo y 2002 con mal tiempo. La mala suerte que la niebla estaba demasiado alta y me dio para ver la primera rampa de los 7 kilómetros, como si tuviera un indio arriba lanzándome una flecha, clavado. O sea, psicológicamente es un puerto que lo mejor es no ver absolutamente nada.
6 kilómetros meta, no salta ninguno, no puede saltar ninguno del grupo de importantes, están casi todos los del top 10 de la general, menos Grossadner, o sea que ahí aguantan Enric Mas, Daniel Martin, Woods, Garci...
Además de que no hay ataques, es que yo creo que Carapaz hoy no va bien. O sea, va último del grupo y a punto de quedarse. Tengo, por lo menos es lo que me parece a mí.
No sé si habrá viento a favor o en contra, pero se sopla mucho aquí arriba, ¿eh?
Termina el partido de la Juve en Italia.
Con goleada. Ha goleado, como diría nuestro amigo Simone, a la Spezia. Spezia 1, Juventus 4. Cristiano entró en la segunda parte. A los 2 minutos de entrar marcó uno y después de Panenka marcó otro.
A 3 del Milán se pone.
Oye... ¿Dónde está un buen chupito, Evangelio? ¿Evangelio? Sí. ¿Dónde está un buen chupito? Ese momento mágico. Termina una comida, una cena, y la gente pide lo que le gusta. ¡Un chupito del afilador!
¡Un afilador con hielo!
Y aparece la botella del afilador. Esa crema de licor que viene de mi tierra. ¡Piribirí! ¡Piribirí! ¡Claro! Hecha con auténtico orujo gallego. ¡De la manera tradicional! La crema de licor que es como un postre, con sabor a vainilla, como unas natillas caseras. Oh. ¡Ay, qué rico! Crema de licor, el afilador.
¡Qué rico!
Oye, el otro día, por cierto, vi a una persona que llegó a la comida,
¿sí?,
tarde, solo al café, y pidió uno solo. Y un chupito al afilador. Y le ponen el chupito al afilador y lo echó en el café. Y entonces la gente,
pues claro,
preguntó, ¿pero se puede echar en el café?
Hombre, claro,
digo,
que se puede.
Yo lo echo siempre.
Y se debe. A ver.
Claro, hombre, está buenísimo. La quema de licor, ¿La echas en el café? Bueno.
Es buenísimo.
¿Y el aguardiente? ¿Y el licor café?
Es buenísimo.
Bueno, y el licor de yeto, lo que quieras. El afilador, el auténtico orujo gallego. Dame un chupito del afilador. Dame un chupito.
Algún día diré bien la clasificación de Italia. Es Milán líder a 4 puntos, Juve y Atalanta a 4. Y ahora hay un Nápoles a solo, que el que gane, están a 5 del Milán, pues se pondría segundo, si es que gana alguien. Volvemos al Angliru. Eri.
5.600 para meta. Poco a poco se hace más pequeño ese grupo de importantes con el trabajo de Jonas Vingegaard. A rueda de cruz, la roja, que es Primo Roglic. Y en ese grupo están Daniel Martin, Hugh Carthy, Enric Mas, Michael Woods, Blasov, Butterpuls. 5.5 para meta. Y sigue trabajando el jovencito del grupo Jumbo-Visma. 5.5 para meta y no hay ataques, hay posibilidad de ataques.
Es muy desmotivante encima ver que hay un equipo que comanda totalmente. Pues,
sí, que el octavo hombre está haciendo una escabichina.
Esto ya lo hicieron en el Tour de Francia y la verdad que cuando tienes, y todavía Kuss, que sabes que anda mucho más que el chavalito que está tirando delante, que está haciendo la Vuelta a España increíble. Y después yo tengo la mosca con Carapaz. Es la primera vez en la Vuelta que lo veo tan atrás, ¿no? Como es...
Pulse, así que ya va el último del grupo de favoritos. Hay que recordar que el último kilómetro del Angliru es en bajada, ¿eh?
Quique, pero no lleva mala cara. Es que ¿y si está intentando engañar al resto que va mal? Es que no lo sé. La situación no es la correcta, pero la cara tampoco se la veo mal.
Cuando ves estas cosas, sea en el Jumbo o antes en el Ineos, dices, joder, es que cualquiera de estos que está trabajando para su líder sería líder destacado en otro equipo.
Eso es. Imagínate, Kuss... líder, pues de qué tipo, ya no te voy a decir del
BH, Movistar.
De Movistar, del Israel o del McLaren. O sea, son corredores
que dan
muy,
ganas
muy,
de que
buenos.
Se ataquen entre ellos.
Oye, es terrible.
Oye,
terrible.
Pereiro, dime. Yo otros años veía que los corredores se retorcían y casi no se movía la bici. Ahora van a una marcha.
Muy cómodo. Están mamoneando, Pepe.
¿Sabes qué pasa, Pepe? Que ha evolucionado tanto lo que es el material.
Claro, debe ser.
Que cuando vinimos, yo por lo menos...
motor ayuda también, ¿eh?
No. Cuando yo vine aquí en el 2002 la primera vez, que salíamos del Estadio del Molinón, la noche anterior teníamos que hacer inventos, los mecánicos tenían que hacer inventos y meter desarrollos de bicicletas de mountain bike para poder subir aquí al Angliru. Con la moda que se puso en el Giro, en la Vuelta a España, sobre todo de estas paredes, estas cuestas de cabras, como le solemos llamar nosotros, los fabricantes de los grupos que montan las bicicletas, ¿qué hicieron? Pues adaptar desarrollos para este tipo de cuestas. Y a día de hoy, para que os hagáis una idea, año 2005, que no es tan lejano, llevábamos un desarrollo de 39, 25 detrás, y ahora mismo llevan 34 delante y detrás 32. O sea que realmente lo que hacen es que mueven mucho más las piernas. Vas más despacio, pero tienes más facilidad a la hora de subir.
Pues sí, empieza nota, a quedarse, ¿no? También Butterpool, sigue trabajando Jonas Vingegaard, es carrera de eliminación, Paco, 4.800 para meta.
Hay un partido que iba 3-3 y en el minuto 98, bueno, ¿qué ha pasado?
No, iba 3-2 en el 92. Ha marcado Immobile de penalti en el 93, el empate, 3-3, Torino-Lazio. Y en el 98, Felipe Caicedo acaba de marcar el... gol de la victoria para la Lazio. Torino 3, Lazio 4, pero es que, Paco, llevamos 6 partidos de la jornada en Italia hasta el momento, 21 goles.
Sí,
21 goles en 6 partidos.
Si es que ya no se defiende, esto ha cambiado. Llegamos a las 5, enseguida la ronda.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Ahí va la ronda informativa con el 11 del 11 del 11, que se sortea... ¡el 11 de noviembre! ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander terminó. Betis 3, Elche 1. ¡Vigo, Germán!
Pues estamos en el descanso y manda la Real Sociedad 0-2 sobre el Celta. Los goles de Silva y Mikel Oyarzabal.
Liga Smart Bank terminó. Leganés 1, Mirandés 0. Zaragoza, Zamora.
En el estadio de la Romareda, a punto de comenzar la segunda parte, ya están los protagonistas para el saque inicial que va a efectuar el Mallorca. Recordamos, Real Zaragoza 0, Mallorca 0. Comienza.
A las 6:15, Fuenlabrada, Tenerife, Ponferradina, Sabadell, 8:30, Lugo, Rayo Vallecano, 9, Almería, Girona. Cambio de balón, Liga ACB, abrimos ronda en Badalona y en Burgos. Badalona, Aitor.
En Badalona ya ha comenzado el tercer cuarto, 20 arriba la Peña, 53 Juventud, 33 Movistar Estudiantes.
En Burgos todavía no ha arrancado el partido de la vergüenza. Hoy el San Pablo Burgos no tenía que estar aquí, pero juega casi casi por obligación. Os lo cuento muy rápidamente. Burgos solo tiene hoy 6 jugadores profesionales para disputar el encuentro de esta tarde. Los otros 6 han dado positivo en COVID-19, pero la ACB ha estimado que, según el reglamento FIBA, si tienes 5 jugadores puedes jugar. Tiene 5, tiene 6 en concreto. Así que hoy Burgos va a jugar. No jugó la semana pasada con solo un positivo. Esta semana tiene 6 y aquí le tienen a enfrentarse con
claro,
el Fuenlabrada.
Eso es inexplicable. Si es que
inexplicable.
Hay partidos aplazados con un positivo nada más, con 2, con 3, pero de todos los equipos, no de uno
una
en concreto.
Una auténtica vergüenza. Yo claro. No lo entiendo cómo han permitido que se juegue este partido, teniendo en cuenta además, Paco, que solamente en los últimos 14 días han entrenado 2 días. Uno ha sido el pasado miércoles.
¿Pero qué era? Porque hubiera sido un segundo aplazamiento y entonces han sido diferentes.
Claro, el de hoy se tenía que haber aplazado porque los jugadores que habían dado positivos seguían guardando
ya,
la cuarentena.
Pero digo que ¿por qué han adoptado esa medida tan drástica? ¿Porque era el segundo aplazamiento? O sea, no, va a ser
no,
igual
claro,
para
no,
todos.
No hay explicación. Hemos preguntado al San Pablo Burgos, se remiten a una obligación del ACB, no encuentran una explicación. Han intentado por todos los medios que no se jugaran, pero claro, se ven en la obligación, tienen jugadores para jugar, pues con 3 jugadores de cantera van a tener que jugar el partido de hoy.
Vale,
todo esto
vale.
Teniendo en cuenta que en los últimos 14 días, Paco, solo han entrenado 2 días. De los últimos 2.
Gracias. En la Premier, el Everton perdió 2-1 con el Newcastle. Se pone líder en solitario Liverpool con 16 puntos. Nadie le puede alcanzar hoy, aunque luego hay un United-Arsenal que suena muy bien. En Italia ganó el Milan, líder 1-2 al Udinese, y ganó la Juve, ahora mismo segunda, 1-4 al Spezia, con 2 goles del Bicho que reaparecía en la segunda parte, y a los 2 minutos ya había marcado. La Juve está a 4 puntos del Milan. Hamilton ganó en Fórmula 1 en el Gran Premio de Emilia-Romagna, 7º terminó Carlos Sainz, y enseguida estamos en el final de la etapa de la Vuelta.
La ronda de tiempo de juego cargada de millones, los del 11, del 11, de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. No te olvides de comprarlo, el 11 del 11 de la 11.
¿Algún cambio en Balaidós?
Sí, Santi. Uno en la Real Sociedad, entra Portu por Oyarzábal, 2 en el Celta, se marchan Araujo y Miguel Baeza, entran Josef Aidó y Brais Méndez.
Portu por Oyarzábal, encima. A lo mejor Oyarzábal está dolorido de la primera patada de Fontán. Y los de... son Aidó y...
Aidó y Brais Méndez por Baeza y Araujo.
Por Baeza y Araujo. ¿Araujo será por lesión?
No.
Yo no le vi marcarse lesionado,
Araujo está para los Leones, Paco. No
sí,
lo sé.
Yo creo que son decisiones técnicas.
Es que habéis dicho que Aidó no había entrenado con el grupo y ya
sí,
lo
sí,
mete.
Sí. Pues aún así, imagínate cómo verá el mexicano,
Vale, vale.
Brais había empezado bien, pero se ha parado un poco Brais, ¿no?
Empezó no, Brais lleva tiempo que está poquito, muy por debajo de lo que parecía.
Empezó bien hace 2 años, cuando fue con Robert Moreno a la selección,
sí.
Yo creo.
Y pues desde entonces desapareció.
Pasa el tiempo.
3 kilómetros largos para el final en Alangliru, todo igual, Eri.
Y enseguida veremos la ascensión, la parte de la cuña Les Cabres.
Ataca Enric Mas.
Arranca Enric Mas, decía Pereiro, no lleva buena cara. Es verdad que no lleva buena cara, será difícil llevar buena cara a estas alturas de la película, pero arranca Enric Mas, el jersey blanco, el mejor.
En la cuña de Las Cabres, en la
Cabres.
Parte más dura.
23% de pendiente media.
¿Ves cómo se puede
intentar? En
esta
rampa del Angliru, claro que sí.
Aunque ahí solo sea para salir en la tele.
Que ataque el Iglesias.
Se pone primera persona a perseguir... Sepp Kuss para cerrar el hueco de asfalto con Enric Mas, que tiene su peligro, claro que sí, en la general, porque es sin duda uno de los favoritos a ganar la Vuelta Ciclista a España, el líder del Movistar. Le tienen ahí a 25 metros, si acaso no se pone nerviosa el resto de la composición de ese grupo de los importantes.
Es que le va a coger el gregario.
Es que es desmoralizante que te coja. Y no, sí. Ni siquiera Kuss,
Bueno, pero por lo menos lo intenta.
Que
le
sí,
va a coger
que sí,
Jovic.
Sí.
Jovic le coge.
Ah, bueno, ya se ha puesto Kuss detrás.
Ya no va Vingegaard en ese grupo. Están Roglic, Kuss, Carapaz, Martin.
Y Martin se queda. Martin se queda.
Y Carapaz.
Garci, Blasov y Carapaz ahí pasando problemas. No, le van a cerrar el hueco. Martin se va a intentar agarrar a la rueda de Carapaz. No le den por muerto al irlandés. que siempre se intenta agarrar la competición, pero parece que su chepeo habitual no le va a dar para aguantar la rueda referencial que tiene.
Que mira, que clavado, mira que clavado va Roglic, ¿eh?
Primo Roglic a rueda de Secus, Carci a rueda de Roglic, Carapaz a rueda de Carci, Blasov a rueda de Carapaz y poco más queda ya. Enric Mas, 10 metros por delante a 3.200 para meta.
2 kilómetros durísimos
ahora
hasta,
sí que está duro.
Hasta coronar.
No, no, si duro era también la etapa de ayer y la de hoy. Si la cosa es que quieran hacerla dura ellos.
Ya digo yo lo de
me
Daniel
mosquea
Martin.
Carapaz, no. Me mosquea. No, Daniel Martin es un corredor que si no va adelante es porque no puede. Lo que pasa es que este no se rinde nunca, como si le tienen que poner 3 bombones de oxígeno al llegar a la línea de meta.
Y también cuidado con lo que decía antes Quique Iglesias. El último kilómetro es muy amable.
Es en bajada,
es bajando, exactamente. Es bajando, sí.
3 kilómetros meta, Enric Mas lo ha intentado en la parte más dura, por lo menos no se podrá decir que no lo ha hecho. Y es que claro, el equipo está funcionando tan bien que eso le otorga mucha presión al mallorquín.
Y que tiene que hacerlo, que es tiene el podio lejos, el tercer corredor en el podio es Martin. O sea, y Martin está pasándolo mal, pues tienes que intentar recuperarla aquí tiempo porque...
Y que lleva un año sin ganar una carrera, Enric Mas. Digo yo que también le apetecerá ganar aquí.
3 kilómetros meta, sigue Enric Mas por delante, intenta cerrar Hugh Carci en primera persona el hueco de asfalto, está observando.
Uy, uy, Roglic también.
Roglic para ver dónde viene Primo. Carapaz. No, está mosqueadísimo,
que no,
Roglic.
Que Roglic acaba de quedarse de su compañero.
Sí, le ha sacado de punto a Secus a Primo Roglic. Carapaz amoleando bicicleta detrás del esloveno. Daniel Martin aprovecha para volver al grupo de los importantes. Hugh Carci tensando, Blasov intentando pescar la etapa. Ojo que se marcha Carci a por Enric Mas. Primeros problemas para Roglic, que es consultado por Secus.
Si puede, Carapaz, es el momento de probarlo, de saber qué pasa. A ver qué pasa, porque no es normal que en este caso Roglic se quede de su compañero.
Parece que Enric Mas quiere en esa curva de izquierdas hacer un pelín más grande el hueco, vestido de blanco el telefónico. Va a llegar Hugh Carci a su altura, pero es que aquí limar 5 metros cuesta y la mitad del otro.
Es que son 5 minutos por kilómetro casi.
Llega Hugh Carci a la rueda trasera de Enric Mas. O eso parecía a través del plano de televisión, pero todavía bueno, quedan un par sí. de metros. Blasov está haciendo de puente con Secus y Primo Roglic. Y Carapaz, que no se suelta de la rueda del esloveno. Se agarra también a la competición en jersey verde. El ex campeón de Irlanda, Daniel Martin. 2.700 para meta.
Sobrino de Stephen Roche.
Oye, uy, se vuelve a quedar un poco Roglic de su gregario. Lo está pasando mal Roglic, ¿eh? Sí. Pero también Carapaz.
Ritmo constante de Enric Mas, no tiene ni 3 segundos con respecto a Hugh Carci, tendrá 7, 8 segundos si acaso con respecto a Primo Roglic, que viene sufriendo a rueda de Secus, que le está echando un buen cable a su jefe de filas.
Parece
siempre...
una carrera de caracoles.
Es increíble, ¿verdad?
De lo cuesta arriba.
Qué lo duro que es esto, Dios mío.
2.600, el infierno le llaman unos, el Olimpo del ciclismo es la marca registrada por el Ayuntamiento de Riosa, que tiene la suerte de tener esta montaña y este motor para toda la zona. El coloso de la montaña central, 2.600 para meta. Enric Mas lo ha intentado, pero de momento no le vale para nada porque ese hueco en el plano del último kilómetro no te sirve para nada, salvo para bonificar o ganar la etapa.
Bueno, pero es que Carci tampoco es muy rápido, ni domina mucho la bici. Con que yo creo que si coronas el último kilómetro, salvo que haya mucha niebla y seas Chava Jiménez y delante vaya Tonkov y haya mucha niebla que no puedan ver lo que haces, con que corones ahí con 10 segundos gana la
Esto
etapa.
Esto es Enric Mas, a 7 metros Carci, a 7 metros de Carci Kus, en paralelo de Kus Blasov, a rueda de Blasov viene el líder Primo Roglic, cerrando grupo Daniel Martin y Carapaz obsesionado con la rueda trasera del rey de la Vuelta a España.
Hay Roglic. Ocasión del Celta.
La tuvo Iago Aspas. Buen centro de carrera. Se la sacó Robin Lenormand. La pelota córner. Qué ocasión tuvo Aspas.
Sí, ha salido con mucha más agresividad el Celta y ya se ve en estos primeros compases del.
Va al córner, primer palo, cabezazo de Fontán fuera y hemos visto cartulina amarilla, Santi Peón, precisamente para el lateral izquierdo celeste.
Sí, para Fontán, amarilla casi naranja por un pisotón terrorífico sobre Portu.
Es que así empezó el partido con Oyarzabal y ahora ha empezado con Portu la segunda parte igual. Gema Santos, Citroën.
Con la Liga Citroën Pro, sí, todo un clásico en tiempo de juego. Ya sabes que no podemos estar sin ellos porque gracias de la Liga Citroën Plan Pro, nuestro día a día es mucho más sencillo y también puede serlo para ti, con los jugadores mejor entrenados y entre ellos su jugador más polifacético, el Citroën Berlingo. Ahora puede ser tuyo con 6.000 euros de ventaja y vaya equipamiento que te trae. Tienes dos tallas a elegir entre 5 o 7 plazas, 3 asientos individuales escamoteables, un maletero gigantesco de hasta 1.050 litros, grip control y un montón de ayudas más en la conducción. Cuando te decimos que con ellos es todo mucho más sencillo, es verdad, compruébalo como nosotros uniéndote al super equipo de Citroën.
Citroën. Celta 0, Real Sociedad 2, Zaragoza 0, Mallorca 0, empezando las segundas partes en la Romareda y en Vigo, y todos queremos más en la vuelta.
Y está Enric Mas apretando, yendo, hueco de 7 sí. segundos para el mallorquín.
Si Sepp Kuss pudiera dejar solo a su compañero, ganaba la etapa, ya te lo digo.
Pero si Kuss está corriendo con el retrovisor, ¿cómo anda este chaval?
Anda muchísimo, y es que a veces tiene uno la sensación de que si se bajaran y fueran con la bici al hombro tardarían menos.
Sí, parecen cicloturistas, con la velocidad.
Es que parece
increíble.
Que van sobre pegamento, de verdad.
Es brutal esta rampa a la Cuña de las Cabres. Solo equiparable a alguna de las del Mortirolo, puerto con el que este Angliru está hermanado, pero yo no tampoco.
No, el Mortirolo no tiene ninguna 23, ¿eh? Es más probablemente es más largo y más constante, pero no tiene esta rampa.
Sí, son sectores, pero sí. Un rampón tan sí. largo.
Por tu, William José, gol del Celta, no de la Real. ¡Qué fallo del Celta atrás de Jason Murillo! ¡Qué fallo terrorífico del colombiano que reclama que pudo haber falta! ¡Le roba la cartera por tu Cristian Portugués! ¡Se la deja! ¡Pelota por delante! ¡No puede haber fuera de juego para William José! ¡Marca puerta vacía! ¡Está diciendo el árbitro! ¡Espera que me diga si puede haber falta o no! ¡Pero de momento! Nada. ¡Marca la Real! ¡Se durmió Murillo! ¡Robó Portu! ¡Marcó William José! ¡Festival Donostiarra en Balaídos! ¡Celta 0! ¡Real Sociedad 3.
Ya lo dice Rafa Nadal, cada reto requiere su propio plan. Por eso presentamos Santander One, porque tú eres único. Protege lo que te hace diferente con Santander One. Santander.
Hay dos tipos de centrales que me ponen muy nerviosos. Los que están nerviosos con el balón, que dices, este la va a perder, y los que van como sobras. Pues ha ido como sobrado Murillo, se le ha escapado el control. Para mí es gol absolutamente legal.
Pero ese es, ya lo digo.
Vamos. Es que ahora le he estado mirando. Sí. Se le ha escapado el control y Porto está más listo.
Y luego, qué bien lo hace Porto. Yo creo que yo siempre suelo decir lo mismo. Dos contra el portero no es gol, es pase para que sea gol.
Pues tal
esa
cual.
La gran
primero de William José esta temporada.
Eso
no
es,
viene
primer
mal.
Gol de William José.
0-3, la Real ya era el equipo más goleador. Lleva ya 17 goles la Real Sociedad en 8 partidos. Vamos a entrar en los últimos. Ya estamos en los últimos 2 kilómetros, Eri.
Y el gol a la mejor interpretación de la tarde ha sido para Richard Carapaz, que arranca. ¡Oh, iba! Casi pierde tracción.
Pie. Casi pierde pie.
Y casi pierde pie. Carapaz ha llegado ya a la altura de Enric Mas porque Carapaz ha dejado de rueda a Roglic, que está crítico.
Tiene que aguantar 800 metros y a partir de ahí, sobre todo aguantar Enric Mas si quiere tener opciones a ganar la etapa en el día de hoy.
Están empatados Roglic y Carapaz. A Carapaz le sentó y a su equipo a cuerno quemado perder el liderato en aquella cuesta de Suances con el tema de los cronos, de los jueces y no sé qué.
Ya te digo yo que a Roglic le ha sacado de punto su compañero.
Sí, 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 sin duda. Y para acá se va a quedar una vuelta espectacular porque el martes en Galicia.
Aguantan más y Carci tan solo perdona Pereiro con Carapaz.
Te digo que el martes en Galicia, con final en Ézaro, tenemos una crono donde en teoría Roglic le va a recuperar a Carapaz y va a quedar una vuelta para la Covatulla brutal.
Ya son ese hueco 13 segundos.
Más la bonificación.
Más la bonificación, efectivamente. 1.600 para meta. Si gana Carapaz se pone líder. Bueno, ahora mismo si entra en la distancia en la que está se pone líder porque le valdría con tan solo un segundo. 1.600 para meta. Carapaz más
se queda. Se queda Roglic incluso de su compañero.
Daniel Martin.
De Martin. Y de Blasov, ¿no? Ese lo tengo por ahí.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, 12 segundos. Son 15 metros, pero es que esto es una pared.
Cuidado que Blasov viene por detrás y este si llega ahí gana, ¿eh?
Sí, deja de rueda. Bueno, se marcha hasta Daniel Martin. Ahora mismo Kuss lo que tiene que hacer es proteger a su jefe de filas para que pierda lo menos posible, porque van todos por delante.
Es que es muy rápido aquí. Sprint como tal no puede haber, Quique. El que entre en los últimos 200 metros primero va a ganar. Sí, porque es muy estrecho, no se puede
sprintar. Yo creo que si este chico de Astana coge a los tres de delante, gana.
Yo creo que gana Carapaz hoy.
Carapaz doblando ahora mismo de izquierdas, 1.400 para meta, parece que va bastante fácil Enric Mas, le cuesta, parece también a Hugh Carthy, el ciclista que va de rosa y negro de Education First, llega Blasov enseguida, quiere llegar, pero esos 5 metros cuestan un riñón, a donde se está luchando por el triunfo de etapa, Daniel Martin haciendo de puente entre Blasov y Kusi Rolli, que viene sufriendo, pero qué bien sufre este tío también, hay que decirlo.
Salva la etapa, él sabía que era la peor etapa, que en la que peor se adapta a sus características, y salva esto con menos de 30 segundos, sale reforzado.
La bajada los pilla.
Y tener el rojo no, yo creo que da lo mismo de aquí a la crono, vamos, da exactamente lo mismo.
Y más que nada porque mañana no hay carrera.
Efectivamente, gracias Quique.
La crono es el martes.
Sí. 1.300 para meta, mirada perdida de Kuss, pendiente por encima del hombro de su jefe de filas, 15 segundos, le están sacando Carapaz, Mas y Carthy al dúo Jumbo-Visma.
Se va Carthy,
mira, Carthy intenta marcharse, intenta Hugh Carthy marcharse, intenta responder Carapaz, a rueda de Carapaz está Enric Mas, que fue el primero que rompió las hostilidades en el grupo de importantes. Blasov haciendo de puente entre Carapaz y Mas con respecto a Daniel Martin, que a su vez está dando referencia a Kuss y a Roglic. Hay 15 segundos entre la cabeza de carrera, que es Hugh Carthy y Primo Roglic, aunque esto puede ascender.
200 metros para que acabe el Angliru.
Es que parece cámara lenta.
Es una cosa. Super slow.
Ahora, este se va,
Hugh Carthy, que se parece a Corrochano, una barbaridad, sobre todo con gafas. Feliz cumpleaños, sí. Corro.
50 palos el tío,
Parece
Corrochano,
que es
digo.
El gran
favorito. ¿Corro cumple hoy? Ah, sí, no lo sabía. Hoy. Felicidades, Corro.
Hombre, sí. Por supuesto.
Carthy puede completar el palmarés de la primera cara del mojón del Angliru, que recuerda a los ganadores de etapa. Pero queda mucho, queda un kilómetro, pero ya es esencialmente plano.
Ya se acabó.
Roglic puede dar el día por salvado, aunque no el jersey rojo de líder de la Vuelta de Ciclista a España. Carthy tiene ventaja para ganar, a ver si nos enseñan.
Sí, sí que va a ganar Carthy.
Las referencias de los hombres que van encabezando la etapa. Pasa bueno, más, Carthy por
arranca
la
más.
Al último kilómetro intenta Enric Mas llegar a la altura de Hugh Carthy. Vamos a ver quién puede ser más rápido. Blasov enseñándole la rueda a Carapaz, que ha tenido problemas en la parte final de este último kilómetro de ascensión, porque ahora queda el kilómetro que nos lleva hasta meta.
Lleva buena cara, Hugh Carthy.
Madre mía, qué escándalo.
Hugh Carthy bamboleando la bicicleta de lado a lado de manera escandalosa, como le gustaba a Pepe Domingo Castaño, que antes preguntaba por qué no sucedía esto. Pues ahí está Hugh Carthy, en lo último, ascensión del puerto. A ver si puede llegar más en la parte plana, porque es que hay que coger la zona de vallas antes que nadie, porque es que no hay
sitio. Mira, qué imagen en la televisión, qué brutalidad con Oviedo al fondo.
Eso del fondo es Oviedo, que está a 15 kilómetros, es una barbaridad.
Ah, Carthy tiene la etapa ya, ya se ha acabado y ya tiene la etapa, más se da un poquito por vencido y a ver si puede meter, cuánto le mete a en este caso al irlandés, que es el que está luchando por el podio con él.
Últimos 750 metros para Hugh Carthy en el Angliru, a punto de inscribir su nombre en el palmarés. Primo Roglic ha salvado el día, pero va a perder tiempo y la roja. Enric Mas
va fácil, Enrique.
Bastante fácil, parece, bastante por delante.
Digo por la cara.
De Richard Carapaz.
La boca llena de dientes.
Sí, tiene muchísimos dientes, más que los demás. Hugh Carthy doblando de izquierdas para entrar en la zona final de este Alto Langliru. Ya se ha acabado para él la escalada. Ya es llegar hasta meta nada más. Asturias, paraíso natural. 3 horas y 8 minutos para Hugh Carthy. Está ya en la zona de 500. Los indicadores. 500 metros para Carthy. Va a ganar Carthy, que se lo merecía porque está haciendo una vuelta sensacional.
Mucho,
también.
Mucho.
Y que vive en Pamplona, creo yo.
Pues entonces hay que llamarle José Luis Carthy, sí, que claro, suena sí. A director.
José Luis Carthy o Hugh Corrochano.
Oye, ganar aquí es una victoria de muchísimo prestigio. Yo creo que no tiene muchas victorias como profesional este hombre.
Hugh Carthy va a ganar. Hugh Carthy, que tiene alma en Navarra porque se crió en el Caja Rural Seguros RGA, lo debe disfrutar. Es un ciclista que además es muy amigo de Serafín Zubiri, nos dijo, porque había estado fincado en Navarra y que le conocía. Hugh.
Frena,
Hugh.
Frena, que sale volando.
Carthy, vencedor de la etapa.
Y que se pone tercero en el podio supuesto de Madrid.
Han pasado ya 10 segundos desde que ganó Carthy. A ver si nos enseña la entrada de Enric Mas. Y la entrada, va a entrar Blasov con más a 16 segundos, a 17 ha entrado Richard Carapaz.
Yo creo que le van a dar el mismo tiempo a Carapaz. Ha perdido poquísimo Roglic.
Nuevo líder Carapaz.
25 segundos ha perdido Roglic con el ganador, que son 12 con Carapaz.
Y Carapaz hizo cuarto, por lo tanto no tiene bonificación.
Bueno, pues segunditos en el Angliru, pero suficientes para que aquí haya cambio de líder.
Pero habéis dicho 17 Carapaz, 25 Roglic.
24, 25, sí.
Entonces no son ni 12 segundos, son... Nada, 8 segundos. 7
segundos.
Bueno, este es el
y más, ¿cómo ha entrado más?
Enrique ha entrado con Carapaz, quizá un segundo por delante de Carapaz.
Un segundo por delante de Carapaz, sí. Se lo picarán. Mira, aquí está ahora mismo el cronometrador pasando 16 segundos de Carci sobre Blasov, sobre Mas y sobre Carapaz. Le ponen a Carapaz el mismo tiempo que Enric Mas.
10 segundos le ha metido.
Y a 26 segundos del ganador, lo que es lo mismo, a 10 segundos de Enric Mas, de Carapaz y de Blasov, Primo Roglic.
O sea, sí, ahora Carapaz es líder con 10 segundos sobre Roglic.
Los cálculos en antena.
No, no, está, si son 10 segundos, no hay bonificaciones.
Sí, sí, yo soy malísimo para estas cosas, o sea que me fío de todo lo que me digáis.
Carapaz, nuevo líder, a 10 segundos Roglic. Y a partir de ahí ya no lo sé.
Si estaban empatados, esa cuenta es eso muy fácil. Y seguramente habrá adelantado Hugh Carthy a Daniel Martin, pero eso lo sabremos ahora en la general. Entran todavía más hombres, entra Boots con Butter Pulse a 1.37. Enric Mas. Ahora mismo se ceba en él la cámara de televisión española recuperando el resuello. Lo que tiene que ser un fastidio también es que acabes de venir de 4 horas en bici y que lo primero que hagan después de que bebas un trago de agua es meterte en otra bici a dar pedales.
Bueno, está demostrado últimamente que es bueno para eliminar ácido láctico y estas cosas. Es una cosa de costumbres porque a mí sí me meten una bici hace 15 años. Después de subir el Angliru se la meten en la cabeza.
A ver, la nueva general que ya ha hecho los cálculos quedaría con Carapaz como líder. Segundo Roglic a 10 segundos. Tercero Carci, efectivamente adelantado a Daniel Martín a 32 de la Roja. Daniel Martín cuarto a 35 segundos de la Roja, a 3 del podium. Y Enric Mas no le ha sacado mucho rédito a la historia, pero por lo menos sí, de verse él bien, a 1.50 de la Roja, a 1.15 del podium.
1.15 del podium, y en crono en teoría va mejor que Carci que Martín. O sea que hay opciones de que pueda subir al podium.
El martes, Paco, se conforma la parrilla de salida para los últimos 5 días de competición. Yo creo que hasta la cobatilla nadie va a partirse la camisa hasta el sábado que viene, pero en fin.
Hay que recordar, el Ézaro el martes hay rampas más duras que estas, ¿eh?
¿El martes cuánto es?
El martes la crono tiene 30 kilómetros, sale de Muros, va todo por la costa dirección Dumbría.
33,7,
sí, pero bueno, tiene 30 llanos, hasta Dumbría gira a la derecha y después tiene ese kilómetro 800 más o menos que tiene Ézaro, que tiene rampas del 30%.
Oye, lo que no me sale es lo que habéis dicho, que más está a 1.50 del líder y a 1.15.
Podio, a 1.15 del podio.
No. A 1.15 del podio y a 1.50 del líder.
No, no puede ser.
¿Por?
Porque Carci estaba a 32 de Carapaz.
Y a 32, claro, pues no sé, te digo lo que nos están pasando aquí, soy malísimo para las matemáticas y lo confieso.
Tendría que ser a 1.18.
Pues si quieres, echamos bien las cuentas.
Que vamos, que por 3 segundos no me voy a pelear. Cerramos con el Angliru, salvo que haya noticia o queráis intervenir con algún protagonista. Carapaz es el nuevo líder, Carci se ha llevado la tapa, Enric Mas fue el que rompió un poquito al intentar el ataque en los últimos kilómetros. Gracias, Pereira, un abrazo.
Abrazo, chao.
Eri y Quique, volvemos cuando nos digáis. Un abrazo para vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué nos hemos perdido? Estamos ya en el minuto 20 de la segunda parte en el Celta 0 Real Sociedad 3.
Muy poquito bagaje ofensivo de Celta, un remate arriba de Bryce, por encima, muy por encima de la portería. Tenemos tarjetas y cambios, Santi.
Sí, los cambios en el Celta: se fue Fran Beltrán, entró Santi Mina. En la Real Sociedad se fueron Barrenechea y Gorosabel, entraron Guevara y Arambarri. Cartulinas amarillas, como dices, para Silva, para Zubimendi y para Ayen Muñoz.
Mira, y entra ahora, perdona, por Nolito en Remor. Ahí es el cambio. Ahora también el Celta.
Creo que bueno, Manolo al final no hizo el cambio de Barrenechea, ¿eh? Lo cambió a última hora, se queda Barrenechea en el campo, están Lenormand y Gorosabel, se fueron, entraron Arambarri y Guevara.
Correcto, Barrenechea está jugando por la izquierda, sí.
Levantaron el cartelón indicando que salía Barrenechea, al final cambió.
Entonces, ¿quién cierra atrás?
Pues está, juega por la derecha central, Arambarri y los otros tres, los que iniciaron con Arambarri por Gorosabel.
No, se ha quitado a Lenormand, ha dicho...
Sí, ha sacado a Lenormand, está jugando, yo creo que Guevara de central. Tiene que experimentar, y buscar soluciones.
No. Centrales son, están Lenormand, que lo estoy viendo yo, y Sañán.
O sea, que no ha quitado Lenormand.
No.
A Gorosabel ha sacado, claro. Al lateral derecho.
Eso es. Y metió a Arambarri, que es lateral por lateral. Juega con la misma línea defensiva. El único cambio es Arambarri por Gorosabel.
Y no ha metido a Guevara por Barnechea. Nos está quedando bien esto.
Sí.
Pero, bueno. Pero quedó bonito, ¿eh? O sea, hemos rellenado.
¿A qué hora es la reunión de la Junta en el Celta, Santi?
A las 7 de la tarde. Si llega mañana, claro. Está no, por ver.
Es que con esta imagen es probable que se tome la decisión.
Hay dos problemas, Paco. Uno, que el Elche es el viernes y que después hay parón. Y el Celta son muy dados a esperar a los parones para cambiar a los entrenadores. Y lo segundo, y más importante, es que el entrenador al que quiere la directiva, es difícil llegar a un acuerdo económico con él, porque el Celta quiere fichar a Marcelino García Toral para ser el sustituto de Óscar García.
Sí, eso no creo que tengáis pasta, creo. Bueno, no lo sé, digo. A lo mejor a Marcelino le mola, pero es que el Elche al ser rival directo, igual por eso interesa hacer el cambio. Yo qué sé, ya veremos, ¿eh? Que no tengo yo tampoco ganas de echar a nadie.
Recuerdo una victoria de Celta en 15 partidos. Seis victorias en 34 partidos con Óscar.
En Zaragoza, estoy viendo ocasiones que no entran. 20 para el final del Zaragoza 0, Mallorca 0, Jesús.
Así es, 20 minutos para el final del partido. Trabada esta segunda parte, equilibrio, aunque ahora empieza a dominar el Mallorca, que ha tenido dos seguidas. Primero la tuvo Jordi Embulá en una acción individual que salió fuera por poco, y ahora la ha tenido a Matt Ndiaye, que también ha rematado cruzado fuera, pero si hubiera entrado no hubiera valido porque estaban fuera de juego. Partido malo, partido trabado. El Real Zaragoza se defiende como puede del dominio del Mallorca. Insisto, pasado ya el ecuador de la segunda parte, Real Zaragoza 0, Mallorca 0.
Vamos a ver, si Finetwork es la revolución en el mundo de la telefonía móvil, hay que decirlo. Si Finetwork tiene las mejores tarifas de fibra y móvil, hay que decirlo. Si Finetwork es el operador de telecomunicaciones 100% español, hay que decirlo. Si tiene la mejor red de fibra y móvil, hay que decirlo. Si tiene un servicio de atención al cliente con personas que te responden desde España y no
desde las Quimbambas,
hay que decirlo. Y si es sin permanencia y sin letra pequeña, hay que decirlo. Vamos a ver. Fibra, 300 megas. Móvil, 24 gigas. Voz ilimitada por solamente 34,90 euros al mes. ¡Hay que decirlo! ¡Finetwork! ¡Contrátalo ya en el 1777! En finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.
Finetwork.
Están depositando Solskjaer y Arteta unas coronas de flores en memoria de los caídos en las guerras mundiales en el Reino Unido. Es el homenaje que hacen siempre. Antes se ponían un clavel rojo.
Sí, se lo siguen poniendo. Sí. Lo que no sé si es primero la ceremonia esta de las flores y cuando pasen unos días, las próximas jornadas es cuando se ponen el clavel, vale. Pero se lo van a poner seguro en los próximos partidos.
Va a empezar el Manchester United. Arsenal, españoles por el mundo, ¿los tienes?
Pues sí, uno de cada bando, porque va a jugar David De Gea en la portería del Manchester United y va a jugar Bellerín en el Arsenal. Mata suplente en el United, Ceballos suplente en el Arsenal.
Mira, iba a preguntar ahora mismo por Merkelán. Digo, con un 0-3 sería buen momento para sacar al chaval que brilló en el Mirandés.
Está que ya claro, lo habíamos anticipado. Necesita jugar partidos, está ya recuperado de sus lesiones y por lo tanto yo creo que es un buen cambio. Además para dar un poco de tranquilidad y de minutos a los titulares también, quitarles el cansancio que llevan acumulado, yo creo que es una buena jugada.
Es que lo que han crecido los chavales de la cantera de la Real, unos porque Imanol los pone y otros porque en las sesiones Guridio...
¡Uy! El remate abajo, ahora la tuvo clara Renato Tapia, segundo palo, cabeceó fuera, el centro le venía de Brais. Ocasión para el Celta, pelota para la Real, hablaba Paco González.
No, que digo que lo que ha crecido estos dos, sobre todo Merguelance en el Mirandés, que se había ido el hombre con el cruzado roto 20 veces y ha vuelto ya, pero ha hecho un futbolazo.
Y el mismo Guridi también, o sea que son los dos que más han están destacando, digamos, en esta vuelta al Primera División.
¿Por quién ha entrado Merkelaz, por cierto?
Por Barrenechea.
Ahora sí, por Barrenechea.
No, ya lo habíamos dicho.
Oye, seguro.
Por Barrenechea.
Oye, a ver si juegan 13.
Tomás, poca broma con esta cosa que está pasando. Líder de la Liga en solitario, con más cantera que una mina, con equipo máximo goleador, van 17 goles. El segundo menos goleado, solo le han hecho 3 goles. Hoy goleada, portería 0 y lo más bueno de todo, que es cómo juega la Real.
Ahí está. Puede ser que todo eso de los goles y todo eso
te está pasando.
No, es que ¿no?
Es un equipo para disfrutarlo. Hombre, es un equipo para verlo y disfrutar.
Lo de los goles que te meten, los que encajas y tal, pues te indica algo. Pero si es que lo pones a ver, da gusto y ribín estos tíos. Estos tíos juegan mejor que nadie, joder.
Ya que estoy ahora muy arriba, Tomás, voy a empezar a picar billetes. Primero, para Gorosabel a la selección. Y para Lenormand, para la selección francesa. Cuidado, ¿eh? Bueno, ya sé que está Varane, que está Umtiti, que está Rami, que está Koscielny y compañía. Pero
estaba
este tío,
pensando,
cuidado, ¿eh?
Cuando en lo de la vuelta estaba pensando una cosa que no se puede hacer y es hablar por hablar. Pero yo de la Real ni me presentaba la Copa a la UEFA esa.
Es tontería, ¿no?
Esto no es para nosotros.
Yo te digo que
goles de la Real, Tomás, y 4 del Celta. 4 del Celta.
Tres de ellos y hago Aspas.
Independientemente de la calidad que tiene la Real, yo creo que también físicamente están muy fuertes, ¿eh? Porque bueno, es que no acusan los partidos que juegan entre semana.
Ahora hay que ir ahí al Almar ese, que eso parece que sea un medicamento.
5:30, vamos a situar los marcadores y después damos los ganadores de los maillots de la Vuelta Ciclista a España. 5:30, 4:30 en Canarias. En una hora empieza en Primera División Liga Santander el Granada-Levante. ¿Cómo está la cosa en Vigo, Germán?
Pues estamos en el 27 y medio de juego de la segunda parte. Manda y domina claramente la Real Sociedad 0-3 sobre el Celta. Goles de Silva, Oyarzabal y William José.
Liga Smart Bank. En 45 minutos empiezan Fuenlabrada, Tenerife y Ponferradina, Sabadell. ¿Cómo está la cosa en Zaragoza, Jesús?
Estamos ahora en el minuto 74 de partido, a punto de llegar a la media hora de esta segunda parte. Continúa el resultado inicial, Real Zaragoza 0, Mallorca 0.
¿Ha comenzado en Old Trafford el United Arsenal?
Todavía no, están todavía de homenaje. Me escriben Parra y Álvaro Montero, que es una amapola roja, la flor que recuerda a los caídos en las dos guerras mundiales, a punto de empezar el United Arsenal.
Oye, homenaje a Novi Stais en todos los estadios, ¿eh? Sí. Campeón del mundo con Inglaterra en el 66, en todos los estadios. Yo no sé, él jugó más en algún equipo de Manchester, no tengo ni idea, pero da igual. Le han hecho homenaje en todos los estadios, como debe ser. En baloncesto, en una hora se juega el Valencia-Real Madrid. ¿Cómo está la cosa en Badalona, Aitor?
En Badalona restan 5 minutos para el final. Plácido partido para la Peña, que domina de 27, Juventud 88, Movistar Estudiantes 61.
¿Y cómo lo lleva el equipo con 6? En San Pablo Burgos ante el Fuenlabrada, Raúl.
Pues increíblemente Paco está ganando 27-26, uno arriba, quedan 7-25 para el descanso. Ha estado incluso 13 de ventaja respecto a Fuenlabrada.
¿Para qué queréis más jugadores?
Sí, nos quejamos de vicio, ¿no?
Claro.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Enseguida estamos en Granada. ¿Los ganadores de los maillots han sido vía Twitter y vía Instagram?
Pues mira, en Twitter la ganadora ha sido Julia Huertas, @segador1955, y en Instagram Luis Castañeda, que es Luis_4/97. Ya estamos hablando con ambos.
¿En qué equipos jugó Novi Stiles? ¿Lo habéis encontrado ya o no?
Sí, estaba mirando en el Manchester United. Es que nació en Manchester.
Claro,
nació
casi
en Manchester, ¿no? Jugó en el Manchester United y entrenó al Manchester United. Con lo cual hoy el homenaje es todavía más especial.
Pegaba unas patadas que sacaba.
Sí, el primer
¡penalti embalaídos a favor del Celta! ¡Penalti a favor del Celta! En una acción, penetración interior de área. Derribo hizo el colegiado, le he visto claro. Todos los futbolistas de la Real, Pedrito Martín, le miran estupefactos y dicen... ¿Pero qué me estás contando? Presunto penalti sobre Brais Méndez. Ahora me dices.
Es que creo que ha sacado la pelota el jugador de la Real Sociedad, que es Lenormand, que está en el suelo. Y luego ha chocado con el jugador del Celta. Entonces, yo creo que Lenormand no tiene nada. Está más o menos justificando la acción. Pero, salvo que sea un golpe muy fuerte al jugador del Celta, yo cuando tocas la pelota...
Es raro.
Es que... Oye, Pedro, ¿tú crees que
y tarjeta?
Bueno, de explicaciones a los jugadores.
¿Y tarjeta?
Bueno, no tiene que darle,
sí.
¿no?
No,
penalti,
no.
Penalti, se acabó.
Y no es nada porque ver, saca la pelota y luego ya choca.
Es increíble cómo pueden pitar un penalti si toca claro, primero el balón con claridad y ni siquiera hace el gesto Lenormand.
Si tú luego de dar a la pelota dejas el pie fuerte para golpear al contrario, vale, pero es que nada.
Véase Guridi en la amarilla.
Por ejemplo.
Guridi ha ido tan desmedido que después de contactar el balón, ¡pumba! En el arrastre. Pero es que aquí.
Este no, este nada.
Bueno, va a tirar.
Ahora, de pitar un penalti como el del Getafe
el del VAR, que es Gil Manzano, le debería decir: vete a verlo, hombre.
Sí, pero el otro día pitaron el del Getafe y no dijeron nada.
Ven cosas que no pasan.
Va, Aspas a los 11 metros. Cacafuti, Martín.
Vamos.
Cacafuti. A los 11 metros, Aspas. Allá va Aspas, el príncipe de las bateas. Zurda, cruza. Gol del Celta. ¡Gol! De Iago Aspas. Engaña a Remiro, que vence a su derecha. A la izquierda se la tira. Iago Aspas. Lleva 4 goles, pero en este equipo solo marca él, marca el Celta de un penalti que... En fin, gol del Celta, Aspas, Celta 1, Real Sociedad 3.
Para el Santander y para Rafa Nadal, cada reto requiere su propio plan. Santander One, porque tú eres único, protege lo que te hace diferente con Santander One. Santander.
Banquillo, Santi.
Bueno, pues es el único que se nota, Paco, que tiene un poco de amor propio. 1-3, el equipo pierde, la imagen del Celta por los suelos en el arranque de esta temporada. El tío marca de penalti. De los 5 goles que lleva el Celta en la temporada, lo decía Germán, 4 han sido obra del príncipe de las bateas. Coge la pelota, se va corriendo al medio, por si acaso sonase la flauta.
Pues sí.
Sí, por probar.
Y va a la esquina la Real Sociedad, que no pierde el tiempo y dice, me ha marcado uno, pues ahora voy a por ti, te voy a morder. La Real es un equipo piraña. Tiene una voracidad permanente. La pone Merkel a segundo palo. Viene el rechazo nuevamente para los dos tierras en el interior del área. Había falta en ataque, por tanto. Balón para el Celta.
Solo es un córner, pero llevo vistos tantos entre giricórners y gente que no sabe levantar el balón. ¿Ves? Merkel la pone.
La pone, claro. Por tampoco fin. Es tan difícil un tío solo, ¿no?
Va a tener bueno, a Roberto,
también,
¿no?
Que últimamente nos están asoballando con este giricórner.
Sí, a mí me suele enfadar mucho cuando no pasan del primer palo.
Sí,
la
sí.
Es que es increíble.
Tú que has sacado con balones que pesaban 2 kilos cuando llovía en Atocha.
Sí, y que ¿verdad? Se cansaba uno. Yo me cansaba de sacar córner. O sea, que intentaba por lo menos que pase el primer palo. Que eso que claro. Es un poco lo mínimo que hay que pedir.
Y en 20 centímetros.
Mira, entra tu tocayo al cuadrado.
El otro Roberto López. Que no parte.
Que le pusieron el... Roberto por mí.
¿Cuál es el segundo apellido de este Roberto López?
Roberto amigo.
López. Ahora lo busca nuestro servicio de documentación. Entre tanto juega el Celta, sí, la sí, pelota sí, al costado sí, derecho. Sí, 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 sí. Oye, peón, vamos a sí. Decirle a Paco González cuál es el once de la Real Sociedad ahora. O sea, para que tenga clarito cuál es el once del equipo Churi Urdín. ¿Lo tienes?
Venga, a ver dónde la lío. Venga,
venga vamos.
Es el portero, en eso sí. Lo cierto seguro. Arambarri, Lenormand, Sañán y Ayen Muñoz en defensa.
Correcto.
Por delante, Guevara, Roberto López y Zubimendi, sí, Merkelanzi y Portu en los costados y arriba, William José.
¿Ves?
Vamos, sí, está mal. ¿Eh?
Sigue sonando bien.
Vamos, hombre,
vamos. Roberto segundo... López, Alcaide.
Alcaide. Vale, sí. Vale.
De Zaragoza ese.
Está, mira, en Zaragoza estaba pensando ahora vivo. Está teniendo una cantidad de llegadas ahora el Mallorca, Jesús, y el 0-0.
Partido 0-0, quedan 9 para el final, estamos en el 36 de la segunda parte y la más clara del encuentro la ha tenido hace unos instantes Abdón Prats, que acaba de salir al campo, un remate a bocajarro y la ha salvado una vez más, salvador de su equipo Cristian Álvarez, que la ha sacado con el pecho. 9 para el final, Real Zaragoza 0, Mallorca 0.
Presiona el Celta, Germán.
Y lo hace arriba, aunque ahora la pelota viene atrás para Josef Aidó, la toca para su portero, para Rubén Blanco y dice el Celta, ¿por qué no? Quedan 10 minutos más prolongación, 1-3, manda la Real Sociedad que ha dominado el partido de cabo a rabo, pero este gol, bueno, se marcan otro, porque si no, da esperanza y oxígeno al Celta. La pelota para el equipo Vigis, que juega por medio de Brais Méndez, apertura al costado de esto para Aspa, la toca de espuela para Enremor, viene el turco por dentro, se deshace de jugadores como si fueran conos, la toca al once, apertura a la zurda, ahora cambiando el juego de sentido de orientación, le toca dar a los celestes, manejan los olímpicos por esa zona, aparece Portu para cerrar la pelota atrás para Jason Murillo. Peón,
dígame,
¿crees en el empate? ¿O te da la risa?
No, a mí me da la risa ya a estas alturas.
Juega y do para atrás. ¡Guask! ¿Crees que el Celta es capaz de empatar este partido o lo das por imposible?
Yo lo que digo es que veo que la Real puede ganar la Liga.
Uy, Guevara la pone para Portu, se va a velocidad. Portu la va a poner para William José, no había marcado. Y dos, gol de William José. ¡Gol!
Tú mismo.
Es la repetición.
¡Gol de William José! ¿Qué dice? ¿Que yo no hago goles? Que yo no hago goles, se la pone por tu balón en profundidad, la toca atrás y dice, estos a puerta vacía valen tanto como los otros, porque hay que estar aquí. La empuja William José, marca el brasileño, Festival Churi Urdín. ¡Qué espectáculo el líder! Es la Real Sociedad, marca el cuarto, el Celta solloza por Lobajini. Celta 1... La Piraña 4.
Y el Santander marcando un hat-trick. Líderes en banca digital por Acumetris, la mejor banca por internet, la mejor aplicación, el mejor servicio de atención al cliente. Un auténtico hat-trick. Santander.
Ha sido la repetición. Portu le ha vuelto a regalar el gol a William José.
Sí, Portu es un puñal. Además, yo diría que es el jugador más en forma de esta Real. Sí, es cierto que todos están bien, pero es que Portu está un poquito por encima de los demás en cuanto a aspecto físico.
Contagio. Qué desatención de Aidó. Primero estaba muy atrás. Porque había ido a darle la pelota a su portero y a pedírsela. Entonces no había fuera de juego posible. Y luego estaba muy lejos de William José. ¿Eh? William José ha llegado tan pancho, el solito, ahí. Claro. En todo el centro de la defensa.
Le viene bien, ¿eh? Le viene bien porque ha arrancado la temporada él. Todo el mundo está como un tiro y él no había marcado, no había visto puerta. Los capítulos de salida al Tottenham, la posible
¿A qué hora
salida.
Es el comunicado, Santi?
Sí, pues ya no hay ni reuniones.
No, ya no. Ya es directamente. Es un mensaje de móvil y...
Tal cual.
Oye, y la pelotita que pone Guevara, no veas, ¿eh?
Sí.
Con Guevara también el centro campo mejora mucho, ¿eh? Bueno, independientemente de que Silva se vaya.
¡Han nacido!
Guevara es un gran jugador.
Oye, Roberto, no sabes lo que significa han nacido, pero han nacido.
Es un parto múltiple, Tomás.
Absolutamente, es como el parto de una ardilla. Salen 800 iguales.
7 para el 90, esto está liquidado 1-4. Enseguida presentamos el Granada Levante, pero antes...
Antes voy a recordar que ahora todo el mundo habla... De las cervezas 1906. ¡Uy! Es mi favorita. ¡Qué pedazo de cerveza! ¡Qué maravilla! Claro, como han elegido a las tres cervezas 1906 campeonas del mundo, ahora todo el mundo presume. Yo ya lo dije. Claro, 1906. Tres cervezas campeonas del mundo. Era lo más lógico. 1906 reserva especial, la 1009 medalla de oro. 1906 red vintage, la colorada medalla de oro. 1906 black coupage, la oveja negra medalla de oro. Tres medallas de oro en el World Beer Challenge 2020. 1906 las tres gallegas de oro. ¿Tú recuerdas la primera vez que tomaste 1906? Yo lo recuerdo en Mera, que eres linda. Mis amigos José Vázquez me dijo, mi amigo José Vázquez me dijo un día, tienes que probar, Pepe, esta cerveza. Probé 1906 y desde entonces es mi cerveza favorita. La campeona del mundo. Las gallegas de oro, 1906, para una inmensa minoría. Vivir na Coruña, qué bonito es, andar de baranda y dormir de pie.
Has dicho las tres gallegas de oro. Te voy a preguntar yo si se puede llamar las trillizas de oro, pero eran argentinas, ¿no? Las trillizas que iban con... ¿Cómo se llamaban, Armenteros?
María Emilia, María Laura y la otra...
María Vinicia, dice. Tenemos... había una explicación a lo del San Pablo Burgos, ¿no? Te había dicho Pilar Casado por qué le obligan a jugar hoy al San Pablo Burgos, ¿no?
Sí, la cuestión no se trata tanto de cuántos positivos tenga, sino de que cuántos se sabe a ciencia cierta que no son positivos, que pueden jugar. Quiero
claro,
decir,
por eso, si aparece, yo qué sé, como pasó, Coser en el Madrid...
están convencidos de que los demás están bien, pues juegan. Claro. ¿Hay dudas de tienen que hacer otro test? Pues para.
Claro, si no hay tiempo, por ejemplo, entre que aparece un positivo y no hay tiempo de testar a los demás para tener la garantía de que no van a ser positivo, pues entonces se puede suspender el partido. Pero en este caso, que son positivos que se sabe desde hace tiempo, que el resto de la plantilla ha dado negativo varias veces, por eso tienen jugadores suficientes y les obligan a jugar.
Vale, termina en Badalona el Joventut Estudiantes, Aitor.
Final el Olímpico, victoria plácida de la Peña por 27, la sexta en Liga, Juventud 97, Movistar Estudiantes 70, Ante Tomic con 17 puntos lideró a los verdinegros.
Con permiso del Celta 1, Real Sociedad 4, que está liquidado y quedan 4 para el 90, nos vamos ya hasta los Cármenes, Granada, Levante. El Granada en la zona alta con 13 puntos, si gana se pone a 1 de la Real, del líder. Recibe al Levante, que está... ¿Dónde te has metido Levante en la clasificación?
Muy abajo.
Penúltimo con 4 puntos. Si gana, saldría del descenso adelantando y metiendo al Celta en el descenso. Ojo a los comentaristas. Elías Israel y el grupo Risa al Pleno. Bueno, falta el Whopper. David Minero y Fernando Echeverría. Allí están Jorge de la Chica y Fran Meñuela. Hola, Fran.
Hola, Paco. Hola, Pepe. Hola, tiempo de juego. Maravillosa tarde en Granada hoy para que se juegue el fútbol entre el Granada, que quiere seguir siendo uno de los equipos de arriba también en Liga. Y digo también porque en Europa ya lo es. Hoy mete Diego Martínez 3 centrales y el Levante, que quiere que comience hoy la dinámica positiva con Morales recuperado en el 11. ¿Cuál es el del Granada, Jorge de la Chica? Buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. Tenemos a Ruiz Silva en la portería. En defensa tenemos a 4 hombres. Vamos a ver cómo los distribuye, porque en efecto hay 3 centrales. Son Vallejo, Domingo Suarte y Germán. En el lateral izquierdo vamos a tener a Carlos Neva, por delante de la defensa Montoro. En el centro del campo estarán Milla y Gonalons. Puertas y Machís deben ser los hombres que estén por las bandas. Y arriba del todo, Jorge Molina en la rotación. Se queda en el banquillo un hombre importante como es Yángel Herrera. La disposición de la defensa, una incógnita hasta que no comience el encuentro.
Pensando también en el jueves, Diego Martínez, el Levante va a jugar con Aitor Fernández en portería. Línea de 4 de derecha a izquierda con Jorge Miramón, con Rubén Bezo, con Postigo y con Carlitos Clerc. El centro del campo con Malse y con Melero. A la derecha Rochina, a la izquierda Bardi. Juega el comandante Morales y arriba va a estar Roger, el árbitro.
No has metido a campaña, ¿verdad?
No ha metido a campaña. Banquillo para campaña de momento. Juega, arbitra Jaime Latre. En el VAR estará Sánchez Martínez. Este partido que comienza en 45 minutos, es decir, a las 6:30 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Lo miramos en Sportium.
Sportium, sí, Sportium.es. Apuesta ya, Sportium.es. Claro, y además ahora en Sportium, que tiene más de 3.000 locales en España, puedes cobrar ahí personalmente lo que ganes. Apuesta ganada, apuesta cobrada en Sportium. Hombre, Masilla.
Hola, Pepe.
A ver.
Pues mira, es un poquito favorito el Granada en este partido. 2.45 a 1 se paga su victoria, la del Levante 3 a 1, y el empate 3.10 a 1. Pero yo creo que es un partido de goleadores y me he fijado en los goleadores. Mira, uno del Granada, Jorge Molina, que marque en cualquier momento, se paga 3.25 a 1. Y que marque, por ejemplo, José Luis Morales, el comandante, en el Levante, 3.40 a 1.
Bueno, y... ¿Qué? ¿Qué
generosa.
A ver.
Pues mira, te la cuento de salida. Si tú te inscribes en Sportium, solo por inscribirte ya son 11 euros los que te dan.
Ainda más.
Claro. Que te dobla la apuesta, Sportium. Hasta 100 euros del primer depósito que hagas.
Claro, que se olvidaba. Son mayores de 18 años.
Eso es.
En Sportium.es. Juega con responsabilidad. Sportium.es.
¿Cuánto añaden en Zaragoza?
Pues 3 minutos de prolongación en la Romareda, ya se ha consumido prácticamente 2, va a quedar poco más de 1 minuto con este resultado todavía inicial, Real Zaragoza 0, Mallorca 0.
¿Cuánto añaden en Vigo?
Pues te lo va a decir enseguida Santi Peón. Santi, está entre 2 y 4.
Pues entonces imagino que serán 3.
Deja los 2.
Lo has clavado, 3 minutos, así es.
Sin duda.
Algo tenía que acertar hoy, no puedo estar siempre.
No, si lo aciertas todo, sí. Lo has clavado todo. Todo.
Muy hábil.
Eres muy bueno, Santi.
Buenísimo,
juega la pelota
loca.
El Celta.
Eso dice mi madre también, sí.
La pelota para Renato Tapia, manejando los celtiñas. pero la piraña donostiarra muerde y muerde y muerde y sigue mordiendo y no para y llega y llega y llega y incomoda. Juega el Celta, la pelota viene a la zurda, quieren progresar por ese costado por mediación de Denis Suárez, decir Arambarri, Arambarri controla la pelota, se escora y va al golpeo con la pierna derecha, larga. ¿Sabes qué me parece a mí Portu, Roberto? Hablabas antes de Portu. A mí me parece fundamentalmente un delantero incómodo. O sea, sí, yo sí, calificaría es... como incómodo. O sea, sí, es, bueno, está siempre encimando, molestando. O sea, para un defensa es un dolor de muelas.
Hay una frase que es una mosca cojonera.
Eso es, eso es. Bien explicado. Ese es Portu, eso es Portu. Tal cual, sí, bueno, lo has dicho a la perfección.
Pero incómodo soy yo y no soy bueno.
Bueno, rápido, no, no, no. Es hábil.
Ojo, lo tiene todo.
No, hombre, no, pero vamos a ver, entiende lo que te quiero decir. Incómodo es en el sentido de que al defensa lo encima, le molesta, persevera, presiona constantemente. Eso
toca
es
huevos,
incómodo.
Sí.
Tira mucho huevo. Para mí lo mejor es que tira mucho desmarque. Mucho desmarque cuando el equipo tiene el
balón. Se mueve mucho.
Ahí, la busca final mucho. En la Romareda, Jesús.
Final en la Romareda con el resultado inicial de empate a cero, partido trabado, algunas ocasiones, pero se han impuesto en general las defensas a las delanteras y un poco de oxígeno para Baraja. Se temía lo peor en este partido, había mucho miedo. Al final vamos a dejarlo en medio balón de oxígeno para un Baraja que respira un poquito, pero va a seguir con la lupa encima.
9 puntos, zona baja el Real Zaragoza, justo por encima del descenso, con 19, empatado con el Sporting, está el Mallorca a 1 del Español. Está tercero el Mallorca ahora mismo, puede alcanzar el Rayo, y el Sporting y el Español tienen que jugar, pero pegadito ahí a la zona alta. Queda un minuto de los tres que añaden.
Y roba Zubimendi para la Real, recibe William José siempre de espaldas y esto lo hace a la perfección. Maneja el fútbol de espaldas a la perfección, la pelota para Sañán, Sañán en horizontal. Juega Lenormand, más a la derecha para Arambarri. La Real por dentro, Guevara busca un compañero, lo encuentran Roberto López, la pisa. Hay falta sobre el 28, balón para la Real. Mira la impotencia del Celta, peón. El pelotazo a la publicidad de Deni. Hay roja.
Acaba amarilla de sacar Fontán.
Acaba de... ¿Pero por qué?
Por el pisotón. Por el pisotón a un jugador yo de la Real Sociedad. Te
digo una cosa.
Este chico iba pasado de rebote.
Bueno, yo te dije cuando empezó el partido, minuto 3, que no lo acababa.
Bastante
bueno,
ha durado.
Me parece que resistió hasta el final, es un resiliente puro. Pero te voy a decir una cosa, Pedro Martín. Este buen hombre, Cordero Vega, es un pistolero. Le ha sacado tarjetas antes a Zubimendi y a David Silva, por ejemplo, por soplar a los rivales. Ahora expulsa este, pita un
y
penalti,
no nos olvidemos
ridículo.
Que ha pitado, eso es, que ha pitado un penalti que si este partido
escucha,
va a chutar,
es un pisotón de amarilla mínimo.
¿Sí?
Vaya pisotón, es que chicos, sí. O no mide ya, o le gusta pisar.
Ya el primero aporto era de naranja, Paco, es que se ha vuelto.
Bueno, pues no solo se fue a la calle, ahora se van todos porque se acabó el partido. Exhibición donostiarra en Balaídos. Vamos a ver, peón, lo que dura, si dura. Óscar García Jungent al frente de este equipo. ¡Finalizó el partido!
Bueno, el Celta ha hecho honor a la fiesta de Halloween con el disfraz que mejor le sienta en las últimas temporadas, el de muerto viviente. La imagen ha sido absolutamente lamentable y esto, por desgracia, no es la primera vez que lo decimos del equipo de Óscar García Jungent, que podría estar probablemente ante sus últimas horas como entrenador del Real Club Celta. Por el contrario, la imagen de la felicidad y Manuel Alguacil, un tío de la casa que ha trabajado bien a su equipo con gente de la cantera, un club que ha invertido poco pero bien y que ahora mismo es, de forma más que merecida, el líder en solitario de primera.
17 puntos, la Real es líder con 1 sobre el Real Madrid, al que le falta un partido, y con 3 sobre Cádiz y Atlético Madrid, al que le faltan 2 partidos. Además tiene al goleador, a Oyarzabal, que es el Pichichi con 5. Además tiene 18 goles a favor, que es con mucho el que más goles ha marcado en primera división.
3 asistencias de Portu hoy, que es el tercer jugador de la sociedad que lo consigue en un partido de primera división de este siglo, después de Kochlov y Rubén Pardo, y primera vez en la historia, uno de los fundadores de la Liga, que la Real gana 4 partidos seguidos en primera por 3 goles de diferencia.
Jolín.
Creo que va a hablar Aspas en la tele. Os lo digo porque como mete una rajada de comunales, vete tú a saber, ¿eh?
Deja al Celta ahora mismo un punto y un puesto por encima del descenso. Cuarto por la cola, 17, Celta 6 puntos. Pero si gana el Levante o el Valladolid, le meterían en descenso. Pues quedamos a expensas de lo que diga Aspas y de las noticias que lleguen sobre el futuro del banquillo del Celta. Echamos el cierre. Roberto López Ufarte, ¿te lo has pasado bien?
Pues muy bien. Yo creo que la Real ha sido muy superior y ha tenido mucha más calidad en el centro campo sobre todo. Y luego al final, en los metros finales, pues se ha visto pues los puñales que tiene como Portu y William José, que se ha aprovechado de esas jugadas.
¿La próxima cita de la Real es en casa contra quién?
Contra el Granada.
Con el Granada. Está bonito eso.
Independientemente de la Z
Alba.
el jueves.
Gracias, Roberto. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Gracias, chao. Marco. Gracias, Guas.
Adiós, guapos.
Los mejores. ¿Con quién nos quedamos, Germán?
Bueno, para mí el mejor de la Real, dentro del tono general, está muy bien Oyarzabal, está muy bien William José, está muy bien Portu. Yo me quedo con Silva en la Real Sociedad y en el Celta creo, Santi, que no hay ninguna duda.
No, no, vamos. La duda es que no se lo podemos dar a ninguno.
Bueno, hombre, pero hay uno por lo menos que hizo un gol, generó dos ocasiones, ¿no? Yaguito Aspas.
Bueno, pues se lo damos a Aspas por no dejarlo vacante.
El árbitro, Cordero Vega.
Que ha cometido un error en el penalti, que es que ya no es cuestión de que tengas un error, es que es más o menos el concepto del fútbol. Tú das al balón y luego ya salvo, que si es una salvajada no puede ser penalti. Pero bueno, como el resto del partido lo ha hecho bastante bien, le voy a dar un 5.
No sé quién ha hecho la planilla esta semana, pero me habéis puesto Cordero Verga en vez de Cordero Vega. Y a la Ponferradina me habéis puesto Ponderradina con tres R's. Ponderradina. Está hablando de Aspas.
Como pega ahí para que le caiga a ellos y hemos llegado muy tarde y así es muy difícil competir en primera división. Queda otra que apretar los huevos, seguir trabajando, más aún si cabe y volvernos un bloque más fuerte y como dijo Denis, que nos falta mucha, sobre todo, pues mala leche, mala experiencia, más experiencia sobre todo para no encajar sobre todo el segundo gol y el tercero, que nos han hecho muchísimo daño.
Se habla mucho, Iago, de la falta de gol, pero el equipo en los últimos partidos, sobre todo, está mostrando mucha fragilidad defensiva.
Sí, creo que, a ver, cuando vas ahí abajo, ya si encajas gol y te cuesta marcar, pues es difícil sacar los partidos adelante. Sí, es cierto que con 0-0 he tenido allí una ocasión un poco escorado, hemos tenido alguna llegada, pero bueno, ellos en la primera llegada que han tenido, quiero recordar, el cabezazo de
bueno,
Silva.
Bueno, pues
el
es que hay que apretar los cataplines, eso es lo que ha dicho. Los números del partido son tiros a puerta 3-8 para la Real, tiros fuera 5-2 para el Celta, en llegadas al área 10-21 para la Real. Faltas 18-16, muchas, dos más del Celta. Corners 2-3 para la Real y la posición 55-45 para la Real Sociedad. ¿Mensaje, Sevilla?
No veo yo tan mal al Celta, ¿eh? Yo creo que Óscar debería seguir y firma Pepe desde Padrón. Lo siento mucho por el Celta, pero ¿y en Zaragoza?
Yo no lo deseo ningún mal al Celta.
No, ya lo sé. No. En Zaragoza, ¿a qué hora es la junta y cuándo sale el comunicado allí? Porque otro que vaya a tela, el del banquillo del Zaragoza. Minuto de radio precioso para decir los cambios de la Real. Otro onda, os tendrían que dar por eso. No os van a caber en la estantería. Si no va Koundé con Francia, imagínate Lenormand. Había oyentes que pedían más vuelta cuando estaban empezando sobre todo las primeras rampas del Angliru. Otro que se quejaba, retransmitiendo la vuelta y pasando del partido. Si jugara el Madrid o el Barça no pasaría, lo de siempre. Otros que hablaban del ciclismo. ¿Estáis viendo esas rampas? Ahí no se puede atacar, la gente va a ir cayendo de madura. Y decía un oyente que él no entiende las críticas que escucha a veces desde los sofás de casa de cada uno. Si yo me agoto nada más ver a estos hombres, el ciclismo no está bien pagado de verdad. Y muchas gracias a todos los oyentes que nos aclaraban eso, que lo de Inglaterra no son claveles, son amapolas o como le llaman allí, popis.
¿Son qué?
Popis o amapolas. Le llaman popi a la amapola, popi day.
Ya lo sabes.
Tiempo de juego en COPE.